Rompecabezas.
Primera zona.
Horas 31 minutos del mediodía, este martes 4 de abril del 2017, aquí en Montevideo, mayormente nublado en estos momentos, se viene despejando, mezcla de sol y nubes para esta tarde, lluvia que ya en 30% de probabilidad ya temprano, y sobre, por supuesto, el final de este día y el comienzo de la próxima jornada, es lo que dice el pronóstico de The Weather Channel para el día de hoy. Les decía, la máxima 27, la alcanzamos, la mínima 19, para mañana mezcla de sol y nubes, el jueves con sol, el viernes con viento, sábado, domingo y lunes con precipitaciones y tormentas y temperaturas que ya estarán oscilando en las máximas entre los 23, 22 grados y en las mínimas entre los 16, 15, puede llegar hasta 18 en algún día, pero bueno, se van a trabajar así. La semana de turismo, de hecho, ya está marcadamente distinta a estos días previos, porque ya las máximas estarán como mucho en 23 grados. Van a oscilar entre 21 y 23 grados y las mínimas entre 13 y 16. Una semana de turismo algo fresquito.
Sí, tenemos preparados cosas especiales para la Semana de Turismo. Desde móviles luego. Del Puertito del Buceo, una cosa nunca desde hecha hasta el momento. Que nunca jamás se hizo.
Queremos revolucionar
y
la radio.
Y después, bueno, tenemos un informe especial sobre huevos de Pascua.
Claro.
Y también la razón de por qué un conejo pone huevos.
Por ejemplo, ¿no?
O dónde pone los huevos el conejo. Claro, sí. Esto todo muy vinculado a lo ocurrido en Kawasaki en estos días, ¿no?
Bueno, arranquemos ya la información de la agenda noticiosa del día. El juez penal de Maldonado, Marcelo Souto, que investiga la operativa del cambio Nelson, citó a declarar como indagadas a 6 personas integrantes de empresas en las que Francisco Sanabria tenía participación. Por otro lado, según está informando El País, Souto espera los resultados de las nuevas pericias que pidió en torno a la actuación del expresidente del Banco Central, el contador Humberto Capote, para decidir si lo procesa con prisión o no, como lo pidió originalmente el fiscal Rodrigo Morosoli, que entiende en la causa. Ayer se dio a conocer el auto de procesamiento redactado por el juez Souto, del cual se desprende que, y abrimos comillas, en la empresa también se recibía dinero de particulares a los que se les abría una cuenta corriente, donde estos indicaban en algunos casos los gastos a realizar, por ejemplo, pago de servicios y facturas varias. No obstante, existía también otra modalidad de depósito irregular en que, y abrimos comillas también aquí, solo se depositaba el dinero previo acuerdo de un cierto interés que en algunos casos alcanzaba el 9% anual.
Alguien apuntaba que los bancos utilizan el dinero para colocarlo. Sí, está claro. Ahora, los bancos tienen una cosa que se llama encaje de seguridad, claro, y es un dinero que no pueden tocar, claro, por si mañana un porcentaje muy alto quiere retirar.
No solo que no se puede tocar, es que tienen encaje en el Banco Central.
Está en el Banco Central, claro.
Está, o sea, custodio del Banco Central.
Y después de la crisis del 2001, 2002, los encajes de seguridad de los bancos aumentaron encima. Ya eran bastante altos es para verdad, lo que era el Uruguay, pero fueron aumentados dramáticamente, sí, claro, para evitar que haya medidas, corridas.
Claro, medidas de seguridad de este tipo, ¿verdad? Que, bueno, como lo que pasó en el 2002, ¿no? Digo, que eviten lo que pasó en el 2002.
Claro, claro, de haber tenido un encaje de seguridad, en cambio Nelson, cosa que no tenía porque no es
porque
un banco.
Un banco, claro.
Digamos quizá, que no tendría, no habría tenido ese problema.
Sí, o por lo menos se habría amortiguado muchas de las derivaciones. Por supuesto. Claro. Bueno, Sanabria fue derivado a la cárcel de Campanero, donde también fueron alojados allí en La Valleja. En el pasado, Pablo Goncalves, por ejemplo, acusado de 4 asesinatos, también estuvieron en Campanero, La Valleja, los empresarios argentinos Matías Campiani y Sebastián Hirsch, los ex responsables del consorcio Lidgate, que tuvo a su cargo el control de Pluna, y también estuvo allí el empresario gastronómico de Maldonado, Javier Moya, procesado con prisión por pedofilia. Los presos entran y salen de esas barracas, pasean, toman mate, también tienen derecho al uso de celulares, pero de manera muy regulada. Tienen losa radiante en todas las celdas, cuentan con un astillero.
Un astillero, es lo del astillero, es excelente.
Es increíble. Talleres de carpintería, mecánica automotriz y herrería, 2 bloqueras, una baldosera, criaderos para vacas, chanchos y cabras, además de la huerta y las horas de cocina. Tan mal no la van a pasar.
No, vos sabés que yo...
Está mejor que mi casa.
Yo estoy por salir a que me procesen no por algo.
Claro, pues yo astillero no tengo.
No, yo ejemplo. Tengo alguna astilla, ponele.
Claro, pero bueno, increíble. Losa radiante, increíble, ¿no? Bueno, los presos pueden además utilizar allí en Campanero sus celulares, esto evidentemente previo a registrar el número de chip, y pueden hacer llamadas entre las 9 y las 21 horas de cada jornada.
¿Y cómo no hacen una huelga de hambre porque no los dejan llamar hasta la hora que quieran?
Claro, por ejemplo, ¿no? Sería algo que los molestaría, querer llamar después de las 21 horas.
Yo me imagino si alguien nos está escuchando en Comcar, por ejemplo, en este momento, que es posible, Esto es más viejo, se deben querer matar.
Esto es más viejo que la ruda. La verdad, estoy diciendo que también es viejo decirlo así, porque la ruda no se usa más. Ya no sabe la gente lo que es la ruda.
Sí.
Bueno, es muy viejo esto, ¿no? Los delitos económicos tienen penas muy bajas. Las condiciones de prisión siempre son mejores a las de otros delitos menores. Realmente, más vale robar 1 millón de gallinas que una gallina. Siempre es mejor 1 millón de gallinas. Lamentablemente, es el mensaje que queda, ¿verdad?, de parte del sistema legislativo uruguayo en torno a los delitos, ¿verdad? Habría que ponerse más duros. Yo no entiendo por qué los delitos económicos no son más duros. Si realmente esos millones de dólares que le faltan a la gente y que se roban estos tipos, en realidad después cuestan vidas humanas, calidad de vida, pérdida de patrimonio, erosión en la credibilidad de la confianza pública, erosión en la gestión de las instituciones. La verdad es que deberían pagar muchísimo más y tener un trato, no digo inhumano, porque
no, por supuesto,
trabajamos por los derechos humanos de todos, ¿no? De eso se trata, pero tampoco esta diferencia, ¿no? En donde realmente si afanaste por millones de dólares, vas a tener excelentes condiciones, y si robaste una gallina, te vas a Alconcar a pelearte con toda la mafia de los peores módulos.
Bueno, hay que tener en cuenta, no define el destino de un recluso el Poder Judicial, esto es del Instituto Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio del Interior. Sí, no, sí. Esto no tiene que ver con el Poder Judicial, y digamos, las leyes sí son administradas por los jueces, y las condenas también, ¿no? Que son, digamos, diseñadas por los legisladores, por si a alguien se le pasa, ¿no?
Sí, sí. Después el régimen es absolutamente laxo, y evidentemente aquí hay toda una relación que tiene que ver con el Ministerio del Interior, porque además, de alguna manera son ellos los que instrumentan el cuidado de las personas, ¿no? La custodia de las personas, uh-huh, en los distintos lugares de detención, en un régimen que en estos casos es bastante laxo. El comisionado, parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, le dijo a Rompecabezas que no es una cárcel VIP, sino una cárcel que es lo que debería ser una cárcel. Está bien, tiene razón lo que dice. Eso debería ser, hay que igualar para arriba. Está bien,
sí,
lo que
sí,
dice,
está claro.
Juan Miguel Petit. No es que uno se queje, en realidad estaría bueno que todos estuvieran en un régimen así que les permitiría rehabilitarse, tener una buena condición de vida. Pero escuchemos a Petit.
No es una cárcel VIP, compañero. Creo que es una de las cárceles que tiene buenas condiciones. Ojalá todas las cárceles del país fueran como Campanero. Hay un grupo de cárceles que están trabajando bien y que tienen buenos climas de convivencia. Campanero, Durazno, Cerro Largo, Salto, Punta Rieles, ni que hablar, Colonia también, Artigas. Y bueno, pero es una cárcel con muros, con celdas compartidas con varias personas. Y los perfiles, y yo lo he ido varias veces a Campanero, hay perfiles muy diversos, muy variados. No es solamente delitos financieros o delitos de cuello blanco, hay de todo.
Petit agregó en diálogo con Rompecabezas que no le consta que las celdas tengan losa radiante, pero admitió que sí hay mejoras. La convivencia pacífica permite que los reclusos puedan mejorar el entorno y mantenerlo, y destacó que eso es posible gracias a los equipos de derivación que vienen funcionando.
Uno de los avances que ha tenido el sistema, y es muy importante señalarlo, ha sido en los últimos años el cierre de la cárcel central y la transformación de la cárcel central de Montevideo en un centro diagnóstico. Allí hay una junta de tratamiento que recibe los casos, estudia y trata de hacer una derivación. ¿Es perfecto? No, de ninguna manera, le falta mucho, falta mucha capacitación, falta enriquecer esos equipos técnicos, y sobre todo falta mejorar los lugares donde se van a mandar las personas, donde van a ser enviadas las personas. Que en la gran mayoría del sistema todavía sigue siendo muy malo y muy preocupante y muy grave para el país. Pero hay algunos lugares que las cosas están haciendo bien. Una de las cosas que están haciendo bien es eso, que hay una junta de tratamiento con un técnico que pone la firma, que dice, bueno, el señor fulano de tal va para tal cárcel, dicen un motivo y lo firman. Y eso le da transparencia y credibilidad al sistema, que no es solamente una cosa oscura, que bueno, fulano va a tal lado, se queda en la cárcel central y no se sabe por qué se queda, por qué se va. Creo que son esos pequeños avances y que, bueno, ojalá este tipo de cosas llegan a todo el sistema, porque la situación sigue siendo muy complicada.
Muy bien, lo que decía Petit, que está perfecto, ¿no? Hay que tratar de igualar hacia arriba, como dice Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario, y no hacia abajo. De eso se trata, pero bueno, uno no puede hacer más que la crítica, ¿verdad?, en torno a que estas personas que han cometido delitos de cuello blanco la pasan bomba al lado de otros que han robado ni miras, ni cerca lo que han robado ellos, y tienen que pasar por situaciones que son espeluznantes, ¿no? Por otra parte, y esto lo digo yo, que hice programas desde las cárceles, uh-huh, esta gente llega siempre con distintas prebendas, con... vamos a decir las cosas como son, ¿verdad? Porque acá decimos siempre todo como es. Se les da dinero, ¿verdad?, a los funcionarios para que se compren comida y se compran comida a ellos, ¿no? De repente se conseguimos un chivito. Así nomás, como se los digo, ¿eh? Yo estuve presente cuando esto pasó, así que nadie me va a poder desmentir. De pronto las prácticas ya no son así. Me cuesta creerlo, debo decirlo. Pero bueno, hace unos años que sí lo observé y puedo dar fe de ello, ¿verdad? O sea, directamente es así. Me voy a comer un chivito, está el funcionario policial y le digo, te compras un chivito para vos, me vas a comprar un chivito para mí. Te vas a comprar un chivito para vos, te vas a comprar un chivito aquel, al otro, y te pagas la ronda de chivitos. Y vienes y te traes el chivito.
Y todos comen chivitos.
Y todos comen chivitos. Después, evidentemente, también se hacen algunas donaciones al resto de las otras personas que no están en la misma condición para que no le molesten a uno. Y finalmente, a veces se hacen donaciones que la verdad es que son muy válidas, pero que se hacen siempre a partir, no de la solidaridad, sino del temor de estas personas que hacen delitos de cuello blanco, que es hacer una biblioteca, hacer una obra de bien, que está bueno, que queda,
claro,
¿verdad?, para el complejo carcelario, pero que más marca también cómo es la vida distinta, ¿verdad?, entre algunos presidiarios y otros.
Vos sabés que también a mí me queda, de mi experiencia de hacer cobertura también de situaciones de cárcel y de haber hecho varias recorridas, en un tiempo anterior, estaba hablando de unos cuantos años atrás, ¿no? Pero en el otro, en la otra punta del sistema, donde está la gran mayoría, a mí me queda del Comcar, que ya ha cambiado y está un poquito mejor, me queda el olor a gallinero de dentro del Comcar, los cables pelados y a la vista, sí, ¿no? Y recordemos los presos muertos en Rocha, y recordemos las situaciones que pasan hoy por hoy los familiares al tratar de ingresar a la visita. Sí, está bien, hay que tener mucho cuidado y demás, pero también pasan por situaciones muy violentas, y los familiares no son delincuentes, son familiares.
Sí. Y el penal de libertad, que es directamente, ¿no?, el infierno, en fin. Bien, a partir de ayer, y esto es colateral a la información que dábamos, los funcionarios de 14 juzgados penales y otras dependencias que funcionan en el Centro de Justicia Penal carecerán de papel higiénico en los baños de sus sectores, según un comunicado de la Intendencia de dicha repartición a los actuarios. Mirá lo que decía el comunicado. Esto se debe a que la cantidad de papel higiénico proporcionada por el Departamento de Proveeduría no es suficiente para cubrir la demanda. Se está demandando mucho, según dice la comunicación a que tuvo acceso el país.
Dos troqueles. O sea, si usted me usa más de dos troqueles, yo no tengo la culpa que usted, digamos, necesite más de dos troqueles de papel para higienizarse, mi amigo. Mamita, hasta dos troqueles por funcionario.
Mamita, ¿cómo estamos? La verdad, tremendo, tremendo. Bueno, y continúan las investigaciones por la estafa Alfonasa. Son como, esto de Cambio Nelson y Alfonasa son como dos series, ¿no? Tienen distintas...
¿Cómo no?
Tienen ya una temporada, primera temporada, y parece que van sumando capítulos.
Sí, ¿no? Y además si uno va viendo la cantidad, hablando del sistema carcelario, capaz que hay que agrandarlo, ¿no? Sí, el Fonasa está metiendo gente para adentro que mete miedo.
Ya son 26 los procesados, el último fue dictado ayer por la jueza Julia Estarico y corresponde a un mando medio del área de afiliaciones del Círculo Católico, al que la magistrada le imputó un delito de estafa, según informó El Observador en la jornada. Del Círculo Católico ya fueron procesados con prisión cuatro jerarcas que eran encargados de supervisar las afiliaciones y al mismo tiempo propietarios de empresas promotoras de afiliación de socios. En diciembre del año pasado, la justicia procesó a 41 personas con prisión y 19 sin prisión, integrantes de una banda que estafaba instituciones financieras reclutando personas de bajos recursos o en situación de calle, brindándole documentación falsa y haciéndoles solicitar préstamos. Todo esto en el marco de esta causa que realmente ya ha metido a mucha gente adentro y que parece que va a seguir, ¿no?
Sí, es que estamos hablando de dos formas de estafa parecidas porque involucran a personas de bajos recursos que son engañadas para obtener sus documentos, claro. Y estamos hablando de casi 100 personas en 5 meses.
Increíble.
Solo de dos estafas. Uh-huh. Y bueno, y lo del Fonasa en sí que no sabemos cuál es el monto final de todo esto.
Es un tarro que todavía no sabemos, claro, no tiene el fondo.
No, y además yo quiero ver el impacto de esto, ya te digo, en los macronúmeros.
Claro.
Quiero verlo en los macronúmeros porque tiene que impactar.
Tal cual. Bueno, otro de los temas que hablamos un día sí y otro también, entre el año 2010 y 2015 la contratación de servicios de CTI privados por parte de ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, creció a una tasa promedio anual de 13%. Estoy hablando entre los años 2010 y 2015 de una tasa de crecimiento de promedio anual de 13%. El arrendamiento de ambulancias aumentó un 10% por año. Es un tema que ya es recurrente, ¿verdad? En el caso de la contratación de tratamientos por parte de ACE a prestadores privados, el crecimiento fue de un 20% anual. A su vez, la cantidad de usuarios de ACE a diciembre de 2015 era de 1.312.298. En diciembre de 2010, en tanto, eran 1.226.422. Es decir, que aumentó el dinero que se transfirió al sector privado para contratar camas de CTI, tratamientos y ambulancias, pero también creció la cantidad de usuarios en los hospitales públicos. Eso es lo que se puede decir. En total, en todos estos años, el crecimiento en lo gastado en ambulancias fue de 55,7%, en profesionales y técnicos 22,7%, en camas de CTI 79,6%, en estudios clínicos 53,3%, en tratamientos 136,6%, en servicios de internación 92,1% y en el rubro otros servicios contratados 70,9%.
Hay que ver también ahí, Daniel, que si bien aumentó la cantidad de usuarios de los hospitales públicos, no llega al 10%, claro, lo que aumentó, y los costos aumentaron en un 20%. Claro. Sería bueno saber de usuarios del sistema de salud, ¿no? Sobre todo usuarios de ACE, si es que la calidad de la atención mejoró, porque claro, si no mejoró en cantidad, debería haber mejorado en calidad por la inversión que se hace.
Por lo menos, no, por lo menos. Bueno, el diputado Martín Lema, que viene denunciando ya hace un tiempo esta escalada de gastos, le dijo a Rompecabezas que el Frente Amplio favorece a sus amigos dentro de ACE. Escuchémoslo.
Hace tiempo que estoy advirtiendo que el Frente Amplio está privatizando la salud pública. Lo vemos en que en el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero vemos lo que ha sido la evolución de la privatización de diferentes servicios, que a pesar de que el presupuesto anual que tiene ACE es una cifra muy importante, se recurre a dar asistencia a través de la privatización de servicios. Esto lo vemos en materia de CTI. Para dar un ejemplo, en el año 2008, que fue el primer año que comenzó la reforma, aproximadamente en total de ese año fueron 7 millones y medio de dólares en total del año lo que se destinó a la contratación de camas de CTI privado. En el año 2016 superan los 22 millones de dólares en el año, y esto se da en un escenario donde ACE tiene un montón de camas propias, o sea, muchas más camas propias. En el 2008 se contaba con aproximadamente 80 camas propias de ACE y en el año 2016 con 190 camas propias. La mayor cantidad de camas propias de ACE, lo que cualquier persona puede llegar a razonar, es que va a reducir lo que es la contratación de privados. Sin embargo, en ACE se dio al revés. El servicio de traslados, exactamente lo mismo. Aproximadamente 1.200.000 dólares en el año 2008 y en el año 2015 eran aproximadamente 11.700.000 dólares. En unos años se multiplicó por 10 la cifra para la contratación de servicio de traslados. Si vamos a aspectos como la limpieza, la vigilancia, el rubro de estudios médicos, también vemos que la tendencia de la privatización es exactamente la misma. Debemos concluir en que el Frente Amplio está privatizando la salud pública contradictoriamente a lo que hace referencia en muchos discursos, y a su vez, en forma muy perversa, se escudan en el término necesidad asistencial para cometer irregularidades con indicio de corrupción. Irregularidades que muchas veces es para favorecer a los amigos del Frente Amplio que se encuentran en ACE.
Bueno, ahí está el diputado Martín Lema, que viene trabajando en esto hace mucho tiempo y que, bueno, ha hecho todas estas movidas. Bueno, ha interpelado al propio ministro, sí, claro, de Salud, y no ha obtenido mayores informaciones que la que él mismo consigue, ¿no? Que es realmente fantástico, si no fuera porque es muy malo en realidad, ¿no? Una situación bastante anormal, con números muy inflados, que han crecido mucho y que deberían sustentarse, argumentarse por qué se da ese crecimiento, ¿no? Y algunas otras irregularidades, como estar de los dos lados del mostrador, algo que Lema ya ha expuesto muchísimas veces.
Sí, además que le ha costado el cargo a más de un funcionario, porque en los últimos meses ha habido una reacción desde el Ejecutivo, sí, limpiando esta situación, pero es evidente que cosas por arreglar quedan, porque no podemos aumentar las camas, aumentar el gasto de contratación de camas afuera, sin un impacto en la calidad, y tiene que ser un impacto positivo.
Muy bien, lo vamos a seguir el tema. Nos vamos a ir a la pausa, pero les digo antes que cerró el plazo para que las farmacias se anotaran para vender marihuana. En total se inscribieron 30, la mitad aquí en Montevideo y la otra en el interior del país. Las farmacias incorporaron recientemente el botón de pánico, que se activa por el sistema de POS como forma de evitar robos. La instalación no tiene ningún costo para las farmacias, cada una tiene un código y cuando se acciona se conecta directamente al centro de comando unificado del Ministerio del Interior. Ya se hicieron 4 simulacros en 10 de las 30 farmacias que venderán marihuana y se comprobó que el sistema funciona perfectamente, es decir, la información llega al 911, que es lo que corresponde. Hoy vamos a estar hablando precisamente con el vicepresidente del Centro de Farmacias, Alejandro Antalich, ante ya la inminente puesta en funcionamiento del sistema, que incluirá estas farmacias que cubrirán Montevideo y el interior del Uruguay.
El producto está las farmacias están. Lo único que falta es que se habilite el registro de consumidores en el Correo Nacional.
Exacto.
En esta ley que implica, digamos, que a diferencia de otras drogas de consumo, las personas que las consumen se registran, ¿no? Digamos, no hay un registro de personas que consumen psicofármacos, no hay de quienes consumen alcohol o tabaco, si lo habrá de quienes consumen marihuana en este caso.
Bueno, vamos a estar, reitero, con Alejandro Andalich en la segunda zona, el vicepresidente del Centro de Farmacias Uruguayas, hablando de esto. Faltan 5 minutos para las 13 horas de este martes 4 de abril aquí en Montevideo, mayormente nublado, 27 grados la temperatura actual, es la máxima del día de hoy, 19 la mínima. Continuamos repasando la información local. Bueno, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dejó sin efecto el procedimiento de adquisición del inmueble, polémico procedimiento de adquisición del inmueble de la calle José María Penco por $1.5 millones, que había desatado una fuerte polémica. Recuerden que la empresa que le vendió el edificio por licitación a la comuna capitalina lo había adquirido 2 días antes por la suma de $750.000. No me consta nada, pero ¿no? Suena como un poco raro, como que alguien supo que se iba a comprar y parece que se hacía el 100% de ganancia, ¿no?
Mira, a mí el comentario que me hizo una persona vinculada a la industria, al sector inmobiliario, me dijo, no sé si este es el caso, a mí tampoco me consta que lo sea. Claro,
no podemos decir lo que no nos consta.
Pero me señalaba, en otras oportunidades lo que sí he visto es que se hagan ventas fictas. Uh-huh. Es decir, si bien se pagó, por ejemplo, $1.300.000, imaginemos que fuera el caso, ¿no? Uh-huh. Y que la intendencia hubiera pagado $200.000 más, en realidad figura como de 750.000 porque se ahorran, digamos, impuestos. Hay una elusión o una evasión de impuestos. No, digamos, este no es el caso necesariamente, no lo sabemos.
No lo sabemos.
Pero es lo que nos comentaba alguna fuente, tratando de explicarnos cómo podía pasar una propiedad de valer 750 a $1.000.000 en 48 horas, porque, bueno, no sé, me gustaría invertir en eso si tuviera plata, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, lo cierto es que el intendente dejó sin efecto el procedimiento de adquisición del inmueble. Ahora la comuna va a proceder a la convocatoria de una licitación y estaría bueno que siguieran investigando, ¿verdad?, cómo fue el hecho, para ver si realmente hay o no escondido detrás de esto, que puede sonar extraño, alguna irregularidad. Y el empresario argentino Juan Carlos López Mena se presentó ante la justicia para reclamar efectivamente que el BROU, el Banco República, le devuelva el dinero pago por el aval del remate de Pruna. López Mena reclama...
Estamos todos contigo.
En la demanda que el BROU le devuelva el dinero abonado con intereses y le pague $1.000.000 por daños y perjuicios.
Es poco.
En el escrito, López Mena cuenta que recibió todo tipo de amenazas de senadores del partido de gobierno y violentas advertencias del sindicato de Pruna, que llegaron al extremo de poner custodia policial a los aviones por temor a sabotaje, así como sobre mi persona, dijo él, y familia a cargo del Ministerio del Interior. Qué pena que no cuente cómo hizo, ¿verdad?, para presentar a su pariente, el caballero de la derecha, cómo se gestó eso, ¿no?, la charla en Lindolfo, con el exministro de Economía, Lorenzo, cómo fue que llegaron a darle el aval flash, si le dictó o no el aval a Caloya por teléfono, como dicen. Eso estaría bueno que contara todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo deviene esto de pronto en la utilización del dique Maguá para sus nuevas instalaciones de Buquebús? Si es que eso se finalmente cristaliza.
No debería, porque se supone que es una persona que está en concurso de acreedores, ¿no?
Según el ministro de Transporte, mi gran amigo Víctor Rossi, el Toto Rossi, que se pone nuevo las camisas de pobre, dice que sí, que se va a hacer. Así que, bueno, yo cuando lo veo con la camisa de pobre le creo. A ver, con otras camisas no.
No,
pero cuando Rossi lo veo con camisa de pobre me gusta.
No discrimines.
Ese es el que me gusta.
No
discrimines. Ese es el Rossi que yo quiero.
Estás
no
discriminando
el
otro. A los ricos vos.
No el otro, no el que viene trajeado, ese no. Yo quiero al que va de camisa de pobre, que es el, como me encanta a mí. Bueno, qué pena que López Mena nos cuente todos estos detalles. Quedarán, por supuesto, para que nosotros los comentemos entre nosotros. Y son detalles que salen de la investigación del Pruna Gate. Pero bueno, ahora está pidiendo incluso la devolución del dinero, que insisto, quizás estoy equivocado, ¿no? Lo que pagó por el aval lo pagó vía la República Argentina, creo que era en una sucursal del Banco República Uruguayo en Argentina, y lo pagaba, recordarán que estaba Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, con un dólar que era sensiblemente inferior al real, ¿no? Era el dólar oficial, blanco, pero no tenía nada que ver con aquel, con el blue, que se le decía, que estaba prácticamente al doble del valor. Con lo cual, infiero rápidamente que el dinero que pagó en esas cuotas es la mitad de lo que debería haber pagado si se hubiera hecho con una situación de cambio de monedas normal, no como la que se daba en Argentina en ese momento. Pero en fin, será parte también de la actualización de informaciones que haremos a este respecto. La cantidad de muertes, amigos, por accidentes de tránsito en 2016, hay datos de siniestralidad, disminuyó, esto es un buen dato, un 11,8% respecto al año 2015. A lo largo del año hubo 21.243 siniestros de tránsito, en los cuales fallecieron lamentablemente 446 personas y resultaron heridas 26.821 personas. El estudio detecta, de todas formas, un descenso, aunque impacten las cifras, un descenso, ¿verdad?, notorio desde el 2011 en todos los aspectos. En los últimos 6 años, 175.326 personas resultaron lesionadas por accidentes de tránsito, de las cuales 3.139 fallecieron, según el informe anual de la UNASEB, la Unidad de Seguridad Vial. Casi la mitad de los fallecidos en 2016 tenían entre 15 y 39 años de edad, un 14% de los fallecidos son jóvenes de 20 a 24 años. Ayer, por ejemplo, dos niños, ambos de 12 años, murieron lamentablemente en distintos accidentes de tránsito ocurridos, uno en el barrio Palermo, otro en Tres Ombúes, otro de la misma edad resultó lesionado. La incidencia de la motocicleta en el total de los fallecidos se mantiene en el primer lugar. La mitad de las personas que murieron en accidentes utilizando este medio de transporte eran jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Terrible, ¿no? Pero bueno, pese a que impactan las cifras, lo importante es decir que disminuyeron la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en un 11,8% respecto al año 2015.
Sí, y esto creo que... esto es para toda la sociedad, ¿no? Esto no tiene que ver con quienes administran el Estado en este momento, ¿no? Pero pongámonos a pensar que toda esta cantidad de jóvenes murieran de una enfermedad prevenible, ¿no? Como por ejemplo podría ser, no sé, una diarrea infantil o una diarrea, ¿no? Algo que podemos prevenir. Estaríamos absolutamente escandalizados pidiendo cabezas de todo el mundo, ¿no? Pero en realidad seguimos cometiendo los mismos errores en el tránsito, seguimos haciéndonos los vivos, no respetamos y nos seguimos matando. Y estamos perdiendo a lo mejor de nosotros.
Sí, porque viste las edades, ¿no?
Claro, es ahí donde estamos pegando. Si tuviéramos una enfermedad que causara esta cantidad de muertes,
sí, estaríamos.
Esto sería
un escándalo.
Imagínate, tuvimos fallecidos por la gripe A, fueron pocas personas en términos comparativos y realmente fue una situación catastrófica.
Bueno, algunas cosas más antes de que Guille Bueno les cuente las novedades del mundo del deporte en este flash que sigue a continuación. La empresa Copsa informó que pasará todos sus servicios desde las 10 de la mañana del miércoles parará. La empresa Copsa informó que parará todos sus servicios desde las 10 de la mañana del miércoles, la jornada de mañana, hasta los primeros turnos del jueves. Todo tiene que ver con el tema del clásico, ¿no? El resto de los servicios suburbanos paralizarán sus recorridos desde las 16 horas 30 minutos, 4 horas y media de la tarde, exactamente 4 horas antes del comienzo del partido clásico, que está fijado para las 20:30, y durará la paralización de los servicios suburbanos hasta 4 horas después del evento, o sea, hasta las 2:30 ya de la madrugada del día jueves. Los trabajadores afirman que no están dadas las garantías de seguridad necesarias para brindar el servicio, así que sin suburbanos para el clásico de la jornada de mañana. Y a partir de este mes comenzarán a regir las nuevas exigencias que deberán tener los vehículos para realizar viajes a través de Uber, Cabify y Easy. Esto lo informó en un comunicado la Intendencia de Montevideo. Los vehículos deberán estar empadronados en el departamento de Montevideo, tener una antigüedad máxima de 6 años desde el primer empadronamiento y ser tipo sedán o rural de 4 o 5 puertas. La normativa exige que los vehículos tengan una capacidad para un total de 5 pasajeros, incluyendo al conductor, y medidas determinadas, por ejemplo, largo 3,6 metros, ancho 1,6 metros, alto 1,40 metros. Asimismo, se les exige tener un motor de 100 centímetros cúbicos como mínimo. Mil centímetros cúbicos está bien, como mínimo, y un baúl, pues ya no vas a hacer nada.
No,
y un baúl con capacidad mínima de 250 litros, ¿sí? La comuna además le dio a los choferes de aplicaciones un plazo de 5 meses, o sea que tienen hasta el 31 de agosto para realizar estos cambios en los vehículos.
Sí, digamos, ponen a competir vehículos de un porte importante con vehículos muy chiquititos, ¿no? Porque pensemos que los autos de origen chino tienen una cilindrada de 1.000 centímetros cúbicos y son verdaderamente pequeños, pero tienen 5 puertas. De todas maneras, no sé si le dan los Los largos, bueno, largo 3.6 metros puede ser que le dé. Ahí, sí. No sé, la verdad que nunca me di un auto chino de estos chiquititos.
Bueno, algunas noticias económicas con esto cierro, pero las van a tener más desarrolladas cuando las posteemos en espectador.com y también en los perfiles de las redes sociales. Buenas noticias están por lo pronto. Las exportaciones mantienen una tendencia de recuperación en el comienzo de año. Subieron 3,4% en el primer trimestre. Ese es un dato. Este otro dato no es tan bueno. La deuda neta pública aumentó en 2016 28,9 respecto al año 2015. O sea, casi 30%, ¿entienden? La deuda neta pública aumentó en 2016 28,9% respecto a 2015. La mayor suba en porcentaje desde el año 2009, cuando había tenido un incremento de 35,4% respecto a 2008. Todo con información del Banco Central del Uruguay. Y precisamente en tres meses del año, el Banco Central intervino en forma indirecta en el mercado de cambios, con lo que ayudó a planchar al dólar en un rango de 28-29 pesos uruguayos por dólar, pese al fuerte ingreso de divisas producto de turismo y de fondos de inversión.
Para eso se invirtieron 850 millones de dólares, 851 prácticamente, según datos que publica el diario El País hoy.
Rompecabezas.